Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
e Isabel Jordán.
Mes de junio, mes del corazón de Jesús. Y HM Televisión te ofrece la posibilidad de profundizar en el conocimiento de este amor con el programa Cor Jesu.
Corazón de Jesús, en ti confiamos. El corazón de Jesús jamás se cierra a nadie y es un abismo de bondad. Son los títulos de tres formidables cápsulas que te pondrán a tono en tu relación con los latidos del corazón más grande que existe.
A continuación te presentamos algunos extractos de la conversación entre el corazón de Jesús y un alma cuyo autor es Abelardo de Armas y que podrás escuchar en estas cápsulas.
Queremos consolarte en tu abandono y soledad de la cruz y de los sagrarios, donde sigues siendo el gran solitario.
Nos volvemos a ti diciendo, corazón de Jesús, en ti confiamos, porque creemos en tu amor para con nosotros.
Un poquito de silencio que hagas cada día y me verás en todo junto a ti. ¿Por qué no vienes más a mí? ¿Necesitas tantas cosas?
Tiende su mano llagada para que la cojas. Confía, hijo, en mí lo puedes todo. Puedes salir de esa situación, puedes ser santo, puedes abandonar la mediocridad. Siempre te amo. Tócame con fe y con confianza. La vida divina se desarrolla en la medida de tu confianza.
Cuanto mayor sea tu miseria, más te levantará mi poder. Te enriqueceré con mis dones. Si tú eres un abismo de miseria, mi corazón es un abismo de bondad y misericordia.
No mires tu poquedad. Mira la omnipotencia de mi corazón que te sostiene. Soy tu fortaleza y el reparador de tu miseria. Si estás en mis manos, ¿qué puedes temer?
Muchos me conocen como Dios, pero pocos confían en mí como Padre.
El viernes 24 de junio, la Iglesia celebró la solemnidad del corazón de Jesús, fiesta que el mismo Jesús pidió a Santa Margarita María de Alacoque en su cuarta revelación.
Esta fiesta, con carácter reparador y eucarístico, tiene como objetivo el desagraviar al corazón de Jesús por las ofensas que se cometen contra la Eucaristía.
Defiende a Jesús sacramentado, amándole y haciendo que otros le amen.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Perú, no aceptar la ideología de género no es discriminación, sino simple biología.
Siria, hay signos de un mejoramiento, pero los cristianos continúan sufriendo.
Rusia, tribunal condena la ley rusa contra la propaganda gay.
Chile, tres nuevos materiales de catequesis para personas con discapacidad.
Estados Unidos, Humanevite es un testimonio de la verdad.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Córdoba acoge Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe.
Hoy más que nunca urge la santidad sacerdotal.
Misa internacional en cuatro idiomas en Barcelona.
El nuevo PSOE quiere legalizar la eutanasia.
Carmena pierde la batalla de las guarderías contra las familias numerosas.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Cardenales piden audiencia al Papa Francisco.
El Papa anima al clero a vivir como sacerdotes pobres y no como pobres sacerdotes.
Cardenal Müller reafirma la doctrina católica sobre los sacramentos.
El Papa Francisco tiene mucha esperanza en los colombianos.
Papa Francisco, los santos son ejemplos de esperanza.
Pamela Pupo, doctora en biodiversidad, genética y evolución, ha asegurado que no aceptar la ideología de género no es discriminación, no es ser intolerante ni homófobo, sino que es simple biología.
En un artículo de opinión publicado en Position.p, titulado Sobre la ideología de género, la doctora Pupo explica que cuando los fetos se forman poseen dos cromosomas sexuales, XX o XY, según sean niño o niña. Los genes contenidos en estos cromosomas determinan el desarrollo físico de los fetos. Así los embriones desarrollan diferentes órganos según el sexo. La científica subraya que esto no es discriminación, es simple biología.
La doctora Pupo subraya que, contrariamente a los postulados de la ideología de género, el hecho de nacer como hombres o mujeres no es un hecho cultural, sino biológico.
¿O me van a decir que cuando una madre gestante hace la ecografía para saber el sexo del bebé y pregunta al médico si el bebé será niño o niña, está siendo homofóbica? Por favor, las cosas como son, señala.
La científica advierte además que la ideología de género no promueve la igualdad entre los sexos. La ideología de género promueve la asexualización del ser humano.
En las últimas semanas en Damasco y en otras zonas de Siria parece haber una caída de la violencia, la cual por el momento se concentra en Raqqa y en otras áreas de la provincia donde se están desarrollando duros combates. Otro sector crítico es el área localizada en el sur, en la frontera con Jordania, pero en cuanto al resto del país parece haber un mejoramiento. Es lo que cuenta Asia News el cardenal Mario Cenari, nuncio apostólico en Damasco, que en estos días se encuentra en Italia, donde también se reunirá la próxima semana con el Papa Francisco, que siempre ha mostrado una atención particular por la amada y martirizada Siria. En este contexto, prosigue el purpurado, la situación de los cristianos es de un sufrimiento generalizado y transversal, que abarca a toda la población, si bien en este contexto los grupos minoritarios, incluyendo a los cristianos, son los que corren un riesgo mayor.
Según un informe publicado recientemente, en los últimos días casi un 80% de la población cristiana ha abandonado Irak y Siria a causa de la guerra y de la escalada de violencia de los movimientos extremistas de matriz islámica.
En Oriente Medio las estadísticas siempre resultan difíciles de considerar y comentar, afirma el cardenal Cenari, pero un dato que figura entre los más atendibles es el que se refiere a Alepo, donde se tiene una comparación objetiva en lo que respecta a la presencia cristiana y al fenómeno migratorio. Los últimos datos arrojan que hasta 2/3 de los cristianos se han marchado en busca de paz y seguridad. En cuanto a Siria, agrega, parece ser casi la mitad de la población originaria la que ha encontrado reparo y hospitalidad en el exterior, sobre todo en países de la región y en Europa.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes 20 de junio a Rusia por discriminación y vulneración de la libertad de expresión por la llamada Ley de Propaganda Gay, que prohíbe la promoción de la homosexualidad.
3 activistas homosexuales condenados por faltas y sanciones diversas llevaron el caso a Estrasburgo. Ahora Rusia tendrá que indemnizarles con 43.000 euros por daños morales tras el fallo, que contó con el voto contrario del juez ruso Dmitry Bebov.
La sentencia concluye que la citada ley no define claramente los límites y su aplicación. Ha sido arbitraria. Y añade que no sirvió a ningún interés público legítimo, sino que al contrario reforzó el estigma y prejuicio y alentó la homofobia.
El ministro de Justicia ruso aseguró que están preparando argumentos legales para defender la posición rusa. Por su parte, Leonid Slutsky, presidente del Comité de Política Exterior de la Duma, Cámara Baja del Parlamento, ha tachado de politizado el veredicto del tribunal y de ser un intento más de demonizar a Rusia.
El área eclesial de la Conferencia Episcopal de Chile presentó 3 nuevos materiales pedagógicos para la catequesis de personas con discapacidad.
Los subsidios fueron presentados el martes 13 de junio en el evento Iglesia e Inclusión en Chile, con la presencia de 8 diócesis del país y representantes de fundaciones que trabajan la temática de la inclusión, tales como Fe y Luz, Esperanza Nuestra, Proyecto Sol, entre otras.
En la presentación, el arzobispo de Puerto Montt y presidente de la Comisión Nacional de Catequesis, Monseñor Cristian Caro, expresó que el Papa Francisco ha dicho que la atención a las personas con discapacidades es un signo del Espíritu porque muestra la lógica de la acogida misericordiosa y de la integración de los más frágiles.
Llevar a esos hermanos nuestros a un encuentro más pleno con el Señor, preparándolos para recibir los sacramentos que les permita fortalecer su condición de hijos de Dios y su vida de fe, esperanza y caridad, y su más plena participación en la comunidad eclesial, agregó.
El primer material se llama Criterios Pastorales para la Catequesis con Personas en Situación de Discapacidad y es un documento orientador destinado a los equipos diocesanos.
El arzobispo de Filadelfia, Estados Unidos, dedicó una columna de opinión a la reflexión sobre la importancia de la carta encíclica Humanae Vitae del Beato Papa Pablo VI, la cual cumplirá 50 años de publicación en 2018. Pocos documentos católicos recientes han sido tan denostados, pero tampoco tan perceptivos, importantes y precisos en sus advertencias como la gran encíclica de Pablo VI, indicó el prelado.
Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI reiteraron con firmeza la Humanae Vitae en su enseñanza, agregó Monseñor Chaput. La encíclica, enfocada sobre el desafío de la mentalidad anticonceptiva y su incoherencia con la doctrina católica, sigue siendo un poderoso testimonio contrario a la difusión sexual generalizada de nuestra época, como otras comunidades cristianas e incluso muchos católicos han colapsado en su defensa de la integridad sexual. Humanae Vitae ha permanecido como un testimonio de la verdad.
El arzobispo compartió a continuación un escrito de Bill Beckham, un seglar amigo suyo, quien está casado y es padre de tres hijos, y quien exaltó esta carta encíclica desde su visión de laico. El seglar destacó la reiteración de la doctrina permanente en la Iglesia sobre sexualidad humana y la sacralidad de la unión de los esposos abierta a la vida, en un tono que era a la vez compasivo y realista frente a las parejas que encuentran dificultades, como una visión pesimista frente a las consecuencias a largo plazo de separar deliberadamente las verdades procreativas y unitivas del matrimonio.
Ante casi 50 años de egoísmo y desobediencia, oro porque la Iglesia celosamente enseñe la verdad y belleza de esta encíclica, exhorte al arrepentimiento por los pecados manifiestos contra la santidad del matrimonio y de la vida, y llame a los fieles a una apertura plena de las innumerables bendiciones que emanan del Señor y Dador de vida. Ante este comentario, Monseñor Chaput afirmó: la mejor respuesta que puedo dar y que cualquiera puede dar es amén.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La sala capitular del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba acogió a principios de junio la presentación del primer Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe, que se celebrará en la ciudad de Córdoba entre el 23 y 26 de noviembre del presente año.
El encuentro académico será promovido por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y, como señaló don Antonio Prieto, se trata del principal evento programado en el presente año dentro del Foro Óseo. El Congreso está dirigido a estudiar académicamente la idiosincrasia mozárabe, afrontándola desde diferentes ámbitos como la liturgia, historia, literatura y lengua, música, arte, arquitectura, gastronomía, entre otros.
Además, se organizarán diferentes actividades paralelas que enriquecerán al encuentro académico ampliando la participación pública en torno al evento, como exposiciones, conciertos, ceremonias, bajo el rito hispano-mozárabe, una travesía del camino mozárabe a su paso por Córdoba e incluyendo gincanas culturales.
En la presentación, don Manuel Pérez Moya, deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, destacó la convivencia de un pueblo que afronta las dificultades a través de la fe. También señaló que Al-Ándalus, sin los mozárabes, sería una historia a medias. Por su parte, don Manuel González López Corps, profesor de la Universidad San Dámaso y director académico del Congreso, indicó que solo se ama a lo que se conoce, por lo que este Congreso está dirigido a mostrar a través de la memoria activa la audacia, la creatividad y la excelencia académica a la cultura mozárabe.
El arzobispo de Valencia en España, cardenal Antonio Cañizares, afirmó que en estos tiempos duros urge más que nunca la santidad a la que está llamado todo sacerdote en la Iglesia Católica.
Así lo indicó el purpurado español en su carta semanal publicada el 18 de junio, en la que resalta que no cabe una vida mediocre en el sacerdote. El sacerdote tiene que ser como Cristo, tiene que ser santo. La santidad sacerdotal no es un imperativo exterior, es la exigencia de lo que somos, subrayó. No tengo más remedio, tengo que ser santo, y una santidad que tiene que ser específica en mí, santidad sacerdotal. El arzobispo de Valencia alentó: en estos tiempos tan duros, santidad sacerdotal más que nunca, no para hacer, sino para ser. Ser santo evangeliza, ser santo es vivir la misma vida de Cristo, primero y supremo evangelizador y evangelio.
Como nos decía el santo arzobispo que me ordenó sacerdote, el siervo de Dios don José María García La Higuera, hay que ser santos, grandes santos, prontos santos, ser santos porque Dios lo quiere.
El cardenal Cañizares contó luego que el día de su ordenación sacerdotal en Sinarcas, el siervo de Dios lo cuestionaba así: Antonio, vas a ser ordenado para ser sacerdote santo. Si no vas a ser santo, ¿para qué quieres ser sacerdote? Aún estás a tiempo. Con la ayuda del Señor puedes llegar a ser santo.
El purpurado español sentenció que sin la santidad sacerdotal todo se viene abajo. Y la verdad es que no deberíamos perder la ocasión para animarnos y estimularnos fraternalmente a esta santidad, agregó.
Como María, que con su fiat hágase, se da toda a Dios, los sacerdotes deben vivir consagrados a la santidad sacerdotal, apóstoles de la santidad, singularmente de la santidad sacerdotal, en unos momentos además en que apremia y urge la vocación universal a la santidad, concluyó el cardenal.
El impresionante templo de la Sagrada Familia de Barcelona recibe cada año hasta 4,5 millones de visitantes, pero pocos han participado en ella en la Eucaristía, excepto en ocasiones especiales. Las misas habituales de la parroquia se celebran desde hace décadas en la cripta, también diseñada por el siervo de Dios Antonio Gaudí.
Ahora el arzobispo Juan José Omella ha establecido que desde el 9 de julio se celebre misa en el templo principal, con un enfoque internacional, una misa matinal en 4 idiomas, castellano, catalán, inglés e italiano.
La misa matinal que hasta ahora tenía lugar en la cripta pasará a la basílica en los mismos horarios que hasta ahora.
Cada domingo a las 8:30 de la mañana habrá puertas abiertas a la basílica para entrar a celebrar la Eucaristía y a partir de las 9:10 se limitará el acceso para evitar el movimiento de personas durante la celebración de la misa. Una vez terminada la misa se abrirá el acceso a los visitantes del templo.
En total podrán asistir a la misa un máximo de 700 personas sentadas y 2.000 que quedarán de pie. La misa dominical se mantendrá ininterrumpidamente durante todo el verano. Además, de cara al mes de octubre, se prevé incorporar también a los domingos la misa vespertina, que tendría lugar hacia las 8 de la tarde, sustituyendo así la misa que actualmente se celebra a las 8:15 en la cripta.
Si vuelve al gobierno, el PSOE se compromete a despenalizar la eutanasia y a que desaparezcan los privilegios, entre comillas, de la Iglesia Católica. Estas son algunas de las decisiones adoptadas en el 39 Congreso Federal del PSOE, que retoma el tono beligerante en temas éticos y religiosos de la etapa Zapatero.
El regresado secretario general Pedro Sánchez había mantenido hasta ahora una posición ambigua con respecto a la eutanasia y al suicidio asistido. Una cautela lógica teniendo en cuenta la elevada media de edad de su electorado, 55 años, superada solo por el PP, 57 años. En el pasado, Sánchez había aceptado únicamente abrir el debate para buscar una solución de consenso con los demás partidos.
En lo que respecta a los privilegios, entre comillas, de la Iglesia, el PSOE se refiere a la exención del pago del IBI que afecta a templos y centros sociales de la Iglesia, no así a edificios dedicados a actividades económicas o a las viviendas de los sacerdotes, que sí tributan normalmente. Se trata de ventajas aplicadas también a fundaciones, a ONGs, a asociaciones de utilidad pública o a las federaciones deportivas.
En su discurso al Congreso Federal, Pedro Sánchez defendió la eliminación de la asignatura de religión que eligen voluntariamente 2 de cada 3 alumnos. Su intención, dijo, es que se enseñe educación para la ciudadanía y no religión.
Las familias numerosas no dejarán de aprovecharse de la reducción de tasas en las guarderías públicas de Madrid, a pesar de que gobierne el partido Ahora Madrid de Manuela Carmena. Y es que después de anunciar en 2016 que se hacía cargo de las guarderías públicas de Madrid, Carmena presentó el pasado mes de marzo sus nuevas tarifas de cara al próximo curso, en las cuales las familias numerosas no estaban dentro de los grupos que podrían acogerse a la reducción de la cuota de escolaridad y horario ampliado.
Sí estaban en estas ayudas los alumnos en acogimiento residencial cuya guardia o tutela corresponde al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor y a los escolarizados al amparo de los acuerdos con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y con la Dirección General de la Mujer e igualmente para los alumnos cuya familia sea beneficiaria de la renta mínima de inserción.
Pero a pesar de los intentos del grupo de la alcaldesa, las familias numerosas de Madrid han logrado que se cumpla lo que hasta ahora era norma obligada, y es que las familias especiales, más de 5 hijos, mantienen el 100% de la reducción de la cuota de escolaridad y horario ampliado, y las familias generales, más de 3 hijos, al 50%.
Para la presidenta de las familias numerosas de Madrid, María Menéndez, se ha ganado la batalla. Lo más llamativo de toda esta historia es la excusa que ha presentado el grupo Ahora Madrid para justificar ese cambio de criterio. Se trata de una gran batalla para aquellas familias que se enfrentaban a un incremento importante de gastos para el inicio del próximo año, una pendiente de septiembre bastante elevado ya de por sí.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Los cardenales que solicitaron al Papa Francisco aclarar algunos puntos a los que llamaron dubia sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia han hecho público ahora un pedido para que el Santo Padre los reciba en audiencia y poder tratar este tema en persona con él, al no haber recibido una respuesta.
Así lo informó este lunes 19 de junio Edward Pentin en el National Catholic Register, donde publicó el texto íntegro de la misiva que los cardenales enviaron al pontífice el pasado 25 de abril. La carta está firmada por el cardenal italiano Carlo Caffarra, quien explica que la envió al Santo Padre en nombre propio y en nombre de los cardenales alemanes Walter Brandmüller y Joachim Meissner y el estadounidense Raymond Burke.
Las dudas o dudas de los cardenales son 5 preguntas enfocadas en la posibilidad de que los divorciados en nueva unión puedan acceder a la comunión. En la misiva, el cardenal Caffarra afirma que le escribe al Papa renovando nuestra absoluta dedicación y amor incondicional por la sede de Pedro y por su augusta persona, en quien reconocemos al sucesor de Pedro y al vicario de Cristo.
No compartimos, ni de la forma más mínima, la postura de quienes consideran vacante la sede de Pedro, ni tampoco aquella que quiere atribuir a los otros la indivisible responsabilidad de la misión de los cardenales, ser consejeros del sucesor de Pedro en su ministerio soberano, prosigue.
El cardenal explica que al no haber recibido respuesta de su santidad a las dudas entregadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe el 19 de septiembre de 2016, hemos llegado a la decisión de pedirle respetuosa y humildemente una audiencia.
El Papa Francisco animó al clero a seguir el ejemplo del sacerdote italiano Don Primo Mazzolari, quien vivió como un sacerdote pobre, no como un pobre sacerdote, y quien situó como predecesor de la Iglesia en salida.
En la primera parada de su peregrinación a las tumbas de los sacerdotes en proceso de beatificación, Don Primo Mazzolari en Bozzolo, diócesis de Cremona, y de Don Lorenzo Milani en Barbiena, diócesis de Florencia, el Santo Padre ofreció un discurso en el que reflexionó sobre algunas claves de la vida de los sacerdotes.
Tras haber orado unos instantes ante la tumba de Don Primo Mazzolari, el pontífice subrayó que los párrocos son la fuerza de la Iglesia en Italia y puso de ejemplo a este sacerdote italiano por su compromiso pastoral. Don Primo Mazzolari fue considerado como el párroco de Italia. Destacó, como decía el Beato Pablo VI, porque caminaba adelante con un paso largo y con frecuencia no se le podía seguir el ritmo. Y así sufrió él y hemos sufrido también nosotros. Es el destino de los profetas.
El Papa meditó sobre el mensaje de este sacerdote, para lo cual me situó simbólicamente entre los 3 escenarios que cada día llenaron sus ojos y su corazón: el río, la granja y la llanura. Su palabra predicada o escrita dibujaba un pensamiento y una fuerza persuasiva clara de la fuente de la palabra del Dios vivo, el Evangelio meditado y rezado ante el crucifijo y ante los hombres, celebrando con gestos sacramentales que jamás redujo a un puro rito.
En una entrevista concedida a Edward Petting, el cardenal Müller reafirma una vez más la doctrina católica sobre los sacramentos del matrimonio, la Eucaristía y la confesión. El cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe vuelve a exponer la doctrina católica en respuesta al periodista Edward Petting.
Lo he dicho muchas veces y lo repito aquí de nuevo. El matrimonio es instituido por Dios Creador y es elevado a sacramento por Jesucristo. Por su misterio de salvación, significa que el matrimonio entre cristianos es signo e instrumento de la unidad más profunda con Jesucristo y de su relación nupcial con la Iglesia como su novia.
Jesús estableció claramente y sin duda la indisolubilidad del matrimonio válido. Esto es lo que debemos predicar, declarar y explicar a los fieles católicos. Reconocer la indisolubilidad del matrimonio es una responsabilidad de todo el pueblo católico. El matrimonio participa en la nueva creación que es llevada a cabo por Jesucristo y es una elección alta, noble y madura para el cristiano.
Debemos ayudar a las personas que se encuentran en una situación de dificultad matrimonial, pero no solo con reflexiones pragmáticas según el espíritu del mundo, sino según el Espíritu Santo, por medio de los sacramentos y de las condiciones internas y canónicas para la recepción de la Santa Comunión, que necesariamente incluye la confesión de todo pecado grave.
La contrición, la confesión y la reparación son los 3 elementos necesarios para la absolución. Estas son las condiciones inmediatas para recibir la Santa Eucaristía, a Jesucristo, que es la misma persona divina que nos perdona.
De cara a su próxima visita al país, el arzobispo de Bogotá en Colombia, cardenal Rubén Salazar Gómez, afirmó que el Papa Francisco tiene muchas esperanzas en los valores de los colombianos.
En declaraciones a la prensa, tras participar en el foro Visita Apostólica del Santo Padre Francisco, organizado por la casa editorial El Tiempo y la Conferencia Episcopal de Colombia, el purpurado señaló que el Papa nos conoce, tiene muchas esperanzas en los recursos espirituales y los valores de los colombianos.
Tras alentar para solucionar los problemas del país con la unidad y no con la polarización, El cardenal dijo que el pontífice va a Colombia a invitarnos a la fraternidad, solidaridad, el diálogo y la construcción de un país como todos anhelamos.
También hizo un pedido para blindar la paz y explicó que la paz se blinda con fraternidad, solidaridad y justicia.
Sobre el reciente atentado terrorista ocurrido en un centro comercial de Bogotá, el arzobispo indicó que con estas acciones está lejos de conseguir la paz y reiteró su llamamiento. Tenemos que afianzar nuestro compromiso por la paz, alentó.
Los organizadores de la visita del Papa Francisco a Colombia también anunciaron que ya se lanzó la cuenta oficial de Twitter para este evento.
En su catequesis de la Audiencia General de este miércoles, el Papa Francisco habló de los santos, testimonios y compañeros de la esperanza.
El pontífice recordó que se puede alcanzar la santidad cumpliendo con el deber de cada día con el corazón abierto a Dios. Pensamos que es algo difícil ser santos, que es más fácil ser delincuente que ser santo. No, ser santo se puede porque nos ayuda el Señor. Él es quien nos ayuda.
Nuestra vida como cristianos está marcada por la presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene y por la asistencia discreta de los santos, hermanos y hermanas mayores que han recorrido nuestro mismo camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que viven ya para siempre con Dios. Su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable, sino posible con la gracia de Dios.
El Papa realizó un recorrido del camino de nuestra vida que realizamos en compañía de los santos a partir del bautismo, en donde se realiza la primera intercesión. La Carta a los Hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión «una nube ingente de testigos». Ellos nos rodean invisiblemente y su compañía e intercesión se hace evidente en los momentos culminantes de nuestro caminar cristiano, como en el bautismo, donde por primera vez se invoca su intercesión para que Dios nos ayude en la lucha contra el mal, en el matrimonio, para que conserve en el amor y la fidelidad a los esposos que inician el viaje de la vida conyugal, en la ordenación sacerdotal, donde toda la asamblea guiada por el obispo implora su intercesión en favor del candidato, y así también en otras circunstancias de nuestra peregrinación.
Francisco señaló que en los momentos difíciles es necesario tener coraje para elevar nuestra mirada al cielo y pensar en los muchos cristianos que, pasando a través de las tribulaciones, han custodiado blancas las vestiduras bautismales. Esto es posible, dijo el Papa, teniendo presente que Dios nunca nos abandona, sino que cada vez que tenemos necesidad, un ángel suyo viene a levantarnos y a infundirnos su consuelo. Ángeles, añadió, alguna vez con un rostro y corazón humano. Los santos de Dios están siempre aquí, escondidos en medio de nosotros, afirmó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.